Lejos de enfriarse, se agrava cada día más la crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela, desatada por la muerte del llamado canciller de las FARC, Raúl Reyes, ocurrida en territorio ecuatoriano, pero a manos del ejército colombiano. Ayer, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, directamente rompió relaciones diplomáticas con Colombia. En su pronunciamiento, el presidente Correa aseguró que su gobierno tomó esta decisión frente a la evidente violación de la soberanía nacional y de las muy graves acusaciones que insinúa acuerdos entre la FARC y el gobierno de Ecuador.
Hoy nos quieren involucrar con la FARC porque su campamento se encontraba en nuestro territorio. Hoy hablan de supuestos santuarios en territorio ecuatoriano, mientras que en la propia Colombia, la FARC controlan vastas extensiones de territorio. ¡Cuánto cinismo! Ellos saben que es imposible controlar dichos campamentos. Pese a ello, el esfuerzo que ha hecho Ecuador ha sido enorme. En el 2007 desmantelamos 47 campamentos de la FARC, mientras que desde el 2000 al 2006 solo se ubicaron 13. Eso demuestra la política soberana, digna y nacionalista de nuestro gobierno, sin pretendidas dobles morales. Todo contacto con la guerrilla ha sido por motivos humanitarios, junto con países como Francia. ¿Se le ocurriría entonces a alguien de acusar al presidente Sarkozy de apoyar a la FARC? Incluso, lamento comunicarles que las conversaciones estaban bastante avanzadas para liberar en Ecuador a 12 rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt. Todo fue frustrado por las manos guerreristas y autoritarias. No podemos descartar que esta fue una de las motivaciones de la incursión y ataque por parte de los enemigos de la paz.
La crisis se agravó a niveles insospechados después de que el gobierno del presidente Álvaro Uribe denunció unos supuestos tratos de las FARC con el gobernante ecuatoriano y con su ministro de Seguridad. Esta mañana, a esta hora, les proponemos examinar esta situación y conocer de cerca cómo se viven estos acontecimientos en el propio Ecuador. El diálogo será con el periodista uruguayo Quinto Lucas, corresponsal allí, en Quito, de la agencia de noticias Interpreservice.
Contacto con el mundo.
Quinto, buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por el madrugón, porque allí son 5:30 de la mañana, ¿no?
Buenos días, Emiliano, y un saludo a todos los oyentes. Sí, exactamente, hasta ahora son las 5:30 de la mañana aquí en el Ecuador.
Antes de analizar la situación desde el punto de vista político o, bueno, desde el punto de vista diplomático, me gustaría, Quinto, tener una sensación térmica. ¿Cómo están viviendo esta situación los ecuatorianos? ¿Es un tema de preocupación entre la gente? ¿Qué puedes decir tú?
Sabes que sí, en este momento es el principal tema de preocupación. Hasta hace 3 o 4 días el principal tema de preocupación eran las inundaciones. Ahora el principal tema es justamente este. Y uno palpa en la mayoría de la gente, incluso los que no son partidarios del gobierno, algo así como una causa nacional, como una indignación hacia el gobierno colombiano. Inclusive se están preparando movilizaciones en contra de la incursión colombiana en Ecuador. O sea, se ha tomado como una causa nacional por la gran mayoría de la población ecuatoriana.
Y por otro lado, ¿qué piensan los ecuatorianos de las FARC? ¿Qué ha pasado últimamente? ¿Cómo ha sido el sentimiento con respecto a esa organización colombiana?
En realidad hay un rechazo de la mayoría de los ecuatorianos en cuanto a los métodos de la FARC, sobre todo al tema de retenciones de personas, de secuestros y ese tipo de cosas. Sin embargo, también hay como una conciencia de los ecuatorianos de no involucrarse en el conflicto colombiano, más allá de que al estar en frontera y tan vinculado, es casi imposible. Pero sí hay como un interés desde siempre, inclusive desde el año 2000 que se inició el Plan Colombia, de no involucrarse. Y eso ha sido un poco la repetición constante de los gobiernos de tratar de no involucrarse en el conflicto. Y si bien no se les reconoce como beligerantes a las FARC, siempre, tampoco si nunca se les reconoció como terroristas, siempre se reconoció de que ahí había un conflicto y que Ecuador debía ser neutral entre los dos contendientes más allá de que las relaciones oficiales y las relaciones siempre fueron con el gobierno colombiano.
Tú estás entonces, hablando, tú estás hablando de un posicionamiento de Ecuador con respecto al problema de las FARC, más allá de este periodo de gobierno.
Más allá de este periodo de gobierno y más allá del gobierno en sí, sino de los ecuatorianos en sí. Tú cuando hablas en la calle con la mayoría de los ecuatorianos, es esa idea de no tenemos que involucrarnos en un conflicto que no es nuestro. Es así un poco la respuesta de los ecuatorianos cuando les preguntas si nos metemos o no en el conflicto colombiano y si reconocemos a las FARC como beligerantes o terroristas. Cualquiera de los dos calificativos está opuesto a lo que dice la mayoría de los ecuatorianos y lo que han dicho los gobiernos en los últimos, no en los últimos, solo en los últimos 8 años del Plan Colombia, sino de toda la historia del Ecuador, que no ha querido reconocer ni atacar a los grupos, no ha querido reconocer como terroristas, mejor dicho, a los grupos guerrilleros colombianos.
Ahora sí, a propósito de los hechos de este fin de semana y sus repercusiones a nivel de gobierno, el domingo el gobierno de Colombia daba a conocer algunas cartas que dijo obtuvo de una computadora requisada a Raúl Reyes, en las que, según la opinión del presidente Álvaro Uribe, se demuestra que la administración de Rafael Correa mantiene relaciones estrechas con la FARC. Recién escuchábamos una parte del discurso de ayer del presidente Correa, había alguna alusión a esas acusaciones, pero ¿cómo examinas tú la reacción del gobierno ecuatoriano ante ese planteo?
Bueno, el gobierno ecuatoriano en principio, si hacemos un poco recuento de cómo se dieron las cosas, el presidente Correa se entera un poco de la incursión de las Fuerzas Armadas colombianas por el propio presidente Uribe, que le dice, justamente en el momento que el presidente Correa estaba dando su conferencia de prensa semanal, que es todos los sábados, le dice que había incursionado Fuerzas Armadas colombianas para atacar un campamento de Raúl Reyes en Ecuador, pero que no habían invadido territorio ecuatoriano, que el ataque había sido desde Colombia. Horas después agradece a Ecuador y agradece a las Fuerzas Armadas ecuatorianas el apoyo y un poco la colaboración y el entender la acción colombiana. Sin embargo, el presidente Correa, cuando se determina una investigación, se dan cuenta de que sí había se había dado una violación del espacio aéreo ecuatoriano, de que realmente las muertes que se dieron fueron con bombardeos, con varios bombardeos, que había gente que inclusive fue rematada en el propio campamento. Entonces las cosas empiezan a cambiar. El presidente Correa es ahí cuando llama a su embajador y cuando protesta por el hecho. Inclusive expulsa al embajador el embajador colombiano en Ecuador como una señal también de protesta. Pero claro, al conocerse estas denuncias, la reacción es inmediata de indignación, porque además se dan las denuncias en el mismo momento que está reunido el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA. Y no es solo el presidente que toma la decisión, hay también un acuerdo del COSENA de romper todo tipo de relaciones militares. Antiguamente había una relación militar a través de una comisión que se comunicaban las informaciones de frontera, y además romper las relaciones ya políticas y decir la ruptura de relaciones diplomáticas. Entonces yo creo que han ido aumentando las divergencias de los dos lados. Y si se siguen haciendo denuncias, puede llegar a una ruptura inclusive hasta comercial en los próximos días. O sea, creo que en este momento es un momento un poco de parar y empezar a ver qué puede pasar con los países amigos que puedan hacer una mediación al respecto.
Enseguida quiero preguntarte por ese punto, pero antes, sobre lo que te consultaba antes, la reacción ante las acusaciones colombianas de convivencia, relaciones entre el gobierno de Rafael Correa y las FARC. ¿Cómo se ha instalado ese capítulo del debate en Ecuador?
Eso fueron justamente, no solo el presidente, sino el ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, y el propio ministro de Defensa lo calificaron prácticamente como una patraña. Lo que sí han asumido es las relaciones o las conversaciones que ha tenido la REA en el sentido de unas posibles liberaciones en territorio ecuatoriano. Inclusive hay una información periodística de fuentes muy importantes, inclusive extranjeras, no ecuatorianas, de que en estos días justamente Reyes estaba en esa zona del Ecuador porque iba a recibir un emisario suizo en torno a las negociaciones para la liberación de Ingrid Betancourt. Esos son lo que ha aceptado el gobierno ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano niega totalmente las relaciones con la FARC y de alguna forma muestran ciertos ejemplos. El hecho de haber desmantelado varios campamentos en los últimos años, el hecho de haber detenido y hecho prisionero a varios guerrilleros de la FARC, por ejemplo, el año pasado, entonces como que desvirtúan o tratan de desvirtuar cualquier contacto con la FARC, más allá del contacto por las posibles liberaciones de los detenidos por la FARC.
¿Cómo era hasta este momento, hasta este fin de semana, la relación entre Ecuador y Colombia? Quinto, te lo pregunto porque está claro que los gobiernos de Rafael Correa y Álvaro Uribe tienen signos políticos, no digo contrarios, pero sustancialmente distintos, ¿no? ¿Se podía esperar que se llegara a una crisis como esta?
Sabes que no se podía esperar porque, si bien es verdad que son gobiernos con políticas totalmente diferentes, había una relación bastante amistosa. E inclusive cuando se habían dado algunas incursiones justamente de las Fuerzas Armadas colombianas en Ecuador, a lo máximo que se había llegado era a notas de protesta, y en un momento se retiró el embajador ecuatoriano en Colombia, pero el retiro del embajador ecuatoriano en Colombia ni siquiera había sido en este gobierno, sino fue en el fin del gobierno pasado de Alfredo Palacio. Uh-huh. Lo que sí es, en estos dos años se han dado 10 notas de protesta por incursiones aéreas de Colombia en Ecuador, por las fumigaciones con glifosato a las plantaciones de coca en la zona del Putumayo, y que se entraba al territorio también ecuatoriano. Pero dada ese tipo de relaciones, y además como existía esta comisión en la que de alguna forma se intercambiaban las informaciones sobre posibles presencias guerrilleras, no se esperaba que se llegase a este punto. Yo creo que lo que precipitó un poco esta salida fue que el presidente Uribe le llama al presidente Correa y de alguna forma sí es verdad que le miente, o sea, le dice una versión que después fue totalmente desmentida por el propio ejército ecuatoriano. Y yo creo que eso un poco indignó personalmente al presidente Correa y lo llevó primero a retirar al embajador, como decía, y a expulsar al embajador colombiano, y después ya las denuncias sobre posible convivencia con la FARC ya le indignó mucho más y le llevó a la ruptura de relaciones, como diciendo no podemos conversar con este gobierno. Pero hasta ahora, imagínate que cuando se inauguró la Asamblea Constituyente del Ecuador, el único presidente que estuvo presente de América del Sur fue Álvaro Uribe. Entonces no se esperaba realmente llegar a este nivel de la relación.
Para terminar, Quinto, ¿qué es lo que cabe aguardar o qué se piensa allí dentro de Ecuador que puede ocurrir? Por un lado, el presidente Correa emprende una gira por varios países vecinos, entre ellos Venezuela, en busca de apoyos a su posición. Por otro lado, se suceden distintas movidas diplomáticas. Está por un lado la convocatoria que se produce desde la Argentina a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, a pedido de Uruguay, para que se encuentren los cancilleres del bloque. Por otro lado, hay una oferta de mediación que hacen Argentina, Brasil, Chile y México. Por otra parte, están los pasos que da José Miguel Insulza desde su cargo en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué es lo que puede surgir de todo esto?
Bueno, yo creo que Ecuador va a profundizar justamente el pedido de sanciones o el pedido de que se le llame la atención a Colombia de parte de los distintos organismos, tanto primero en la OEA y después en los otros organismos regionales como el Mercosur. Pero también lo que no se descarta es una presentación de un juicio en la Haya contra Colombia, que es algo que se venía mencionando sobre todo por las fumigaciones de glifosato en la frontera. pero ahora con este hecho es muy posible que se presente uh-huh. que se presente un juicio en La Haya. Eso es un poco lo que se va a dar a principio.
Y las posibilidades de guerra, que es lo que, claro, todos tememos y, por supuesto, deseamos que no ocurra, pero ¿en qué grado de acercamiento está ese escenario?
Eso yo lo veo ya más difícil. No creo que se llegue a esa posibilidad.
Digo, teniendo en cuenta los movimientos de tropas que se han producido en la frontera, teniendo en cuenta las iniciativas que, por su lado, ha tomado el presidente de Venezuela, es una preocupación, obviamente, es una inquietud.
Es una inquietud, y ahora hay que entender un poco cómo es esa frontera. En realidad, y es lo que llama la atención también al gobierno ecuatoriano, es que en realidad Ecuador prácticamente no hace frontera con el gobierno colombiano, sino con las FARC. O sea, lo que refuerza a Ecuador también es tratar de que no entren las FARC y obviamente que no entren las Fuerzas Armadas colombianas. Pero es muy difícil que se llegue a enfrentamiento con las Fuerzas Armadas colombianas en esa zona. Lo que hay es un resguardo. Hay una cosa que fue importante también, es que parte de las Fuerzas Armadas se habían dedicado los 15 días últimos a ayudar a las grandes inundaciones que se están dando en el país, ¿no? Que hay más de 300.000 afectados, y sí, de repente hubo un descuido de la parte esa de frontera donde actúan las FARC y donde ingresó las Fuerzas Armadas colombianas. Es muy difícil que se llegue a dar un estado de guerra, pero lo que no hay, si se siguen dando la escalada de acusaciones, hay que tener mucho cuidado con eso, porque de repente cualquier disparo, cualquier hecho que no es de guerra abierta puede producir o puede abrir a algunos enfrentamientos. Pero esperemos que no. Creo que en principio, por lo menos las Fuerzas Armadas ecuatorianas, creo que no están para eso, no desean para nada ese escenario.
Quinto Lucas, periodista uruguayo, corresponsal en Quito, Ecuador, de la agencia Interpress Service. Gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por estos apuntes. Nos mantenemos en comunicación, ¿te parece?
Perfecto, Emiliano, y un saludo cordial para todos los escuchantes.